Golf, Clubs y Revenue Management, episodio número 13.
Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva edición de nuestros podcasts, donde hoy vamos a hablar sobre el aprovechamiento de la energía solar a través de placas fotovoltaicas. Ya sabéis que tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los clubes de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Escribidnos y decidnos qué temas son los que más os interesan para darles prioridad. Todos los podcasts están recopilados en greenfieldrevenue.com y también, y esto es noticia, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Sí, esas plataformas en la nube donde además se encuentran todos vuestros clientes y donde esperamos que suene con mucha fuerza Golf, Clubs y Revenue Management. Hoy vamos a acometer un enfoque diferente y vamos a cambiar nuestra perspectiva tradicional de mejorar los ingresos a través del revenue management por otra perspectiva muy parecida, que es la de disminuir los gastos y por vía de aprovechar la innovación tecnológica. Y para ello agradezco la presencia de un invitado muy especial que nos va a hablar sobre cómo ahorrar y cómo, pues invirtiendo en algo de lo que venimos oyendo hablar cada vez más, que son las placas solares, las placas fotovoltaicas. Y lo que vamos a intentar en esta sesión es conocer mejor esta tecnología, conocer mejor sus realidades y su aplicación. Y para ello hemos invitado a Pablo Silvela, que no solo es socio de la empresa fotovoltaica Benares, sino que lleva en su sangre el ADN de la gestión de campos de golf. No en vano, su abuelo fue director del club de golf de la Puerta de Hierro y su padre dirigió también durante casi 30 años el club de golf La Moraleja. Pablo domina más el área de la optimización de costes que el hacer verdes, pero precisamente por esa habilidad, por esa cualidad, es por lo que le hemos pedido que nos ayude a entender cómo ahorrar dinero. Pablo, feliz día. Estoy seguro de que vas a ayudar a muchos directores de campos de golf de España a ahorrar dinero con esas placas fotovoltaicas.
Muchas gracias, Daniel. Simplemente mi abuelo fue presidente de Puerta de Hierro.
Fantástico.
Hasta la vuelta de la Guerra Civil, cuando tuvieron que relanzar el campo y todo esto. Y además Puerta de Hierro ahora mismo tiene también una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo de 100 kilovatios. Otro ejemplo bueno también para tomar.
Nos viene muy bien la corrección, Pablo. En cualquier caso, una tradición relacionada con los clubs y con los campos de golf muy importante, la de tu familia. Y manteniéndome dentro de ese enfoque, porque como sabes yo trabajé en La Moraleja durante una serie de años, hace ya 13, 14 años, recuerdo que se habló en su momento sobre la posibilidad de instalar placas solares, placas fotovoltaicas, en una pequeña parcela que había a la derecha del hoyo 9 del campo 1. La filosofía entonces, o lo que se vendía entonces, era la posibilidad de generar energía para luego suministrársela o proporcionársela a la suministradora, y con ello se descontaba el coste que podía tener para el club el consumo de energía eléctrica. No sé en qué medida aquella situación tiene relación con la situación de hoy en día, pero cuéntanos, ¿dónde está esa diferencia?
El cambio vino realmente a partir de marzo de 2019, con un real decreto en el cual se autoriza directamente el autoconsumo. Hasta entonces lo que se había venido dando era la colocación de instalaciones para la venta de la electricidad generada con una subvención en la tarifa. De esta forma el gobierno buscaba que se generase más electricidad por la vía solar fotovoltaica, que está considerada una de las energías de generación eléctrica más limpias que existen ahora mismo en el mundo. Sin embargo, como ya he dicho, con este cambio de marzo de 2019 es cuando se permite poder autoconsumir directamente, evitando el famoso impuesto al sol y aprovechando directamente la electricidad generada para restarla de la que estamos consumiendo de la red. No nos llegamos a desconectar de la red. Lo que hacemos directamente es crear una instalación con la cual nosotros ahorramos electricidad. Sería como si decirlo, como si ponemos una chimenea en nuestra casa para dar calor. Estaríamos consumiendo menos calefacción tradicional porque la chimenea nos estaría supliendo una parte importante de nuestro consumo en ese aspecto.
Y todo eso sin desconectarte de la red.
Exacto, no tienes por qué desconectarte.
Pablo, ¿qué cantidad de energía se puede llegar a generar? Que supongo que estará relacionado con el número de paneles.
Efectivamente, con el tiempo lo que se ha ido mejorando mucho es que la efectividad de cada panel, que depende de su tamaño, por supuesto, se ha ido incrementando. Así, hace 15 años teníamos paneles de 120, 150 vatios en 2 metros cuadrados de panel y ahora tenemos ya paneles de 450 vatios en esos mismos 2 metros cuadrados de panel. Los paneles son mejores, tienen más durabilidad, las garantías han mejorado y lo mejor es que la producción es lo que ha mejorado mucho. Los paneles y los inversores, que es lo que cambian la electricidad producida para que la podamos aprovechar, un inversor básicamente es un transformador moderno que muta la electricidad de continua, que es lo que produce el panel, como las pilas, a una electricidad alterna, que es la que consumimos en las casas, en las fábricas, en los negocios, en cualquier sitio.
Trasládanoslo a euros para que yo lo entienda. ¿Qué ahorro se puede llegar a esperar de una instalación fotovoltaica en un club?
Bien, de una instalación así, lo que estamos hablando, más que el ahorro en sí, las variables más importantes a la hora de calcular una instalación son, por un lado, cuánto espacio tengo para colocar la instalación, que como ya estamos hablando, uno de los condicionantes es son estos 2 metros cuadrados por panel que nos ocupa la instalación. Y cuánto consumo tengo, porque lo que tendremos que hacer es estudiar para equilibrar nuestro consumo contra nuestra instalación, de tal forma que tengamos un mínimo de excedentes que venderemos a la red, pero se venden a un precio que suele estar 3 veces por debajo del precio al que la red nos está vendiendo la electricidad a nosotros. Con lo cual, todo lo que pueda ser aprovechar lo que producimos, sube la rentabilidad de la instalación y, por tanto, su aprovechamiento. Pero para pasar a datos más concretos, una instalación solar, por término medio, está siendo amortizada en unos 4 años. La inversión contra los ahorros se vienen a compensar en 4 años.
Amortizar una instalación de ese tipo en 4 años suena muy bien, pero ¿existe además algún tipo de ayudas, algún tipo de subvención por parte de las administraciones públicas?
Las ayudas, lo que pasa es que aquí ya las ayudas ya no dependen del gobierno central. Las ayudas de pie dependen de los gobiernos locales, especialmente de los ayuntamientos, porque la ayuda más común que se está concediendo es una ayuda al IBI, un descuento literalmente sobre el IBI. ¿Qué ventaja tiene esto? Que el ayuntamiento no se queda sin fondos. ¿Qué pasaba antes con las ayudas que se ofrecían a muchos tipos de inversiones? Yo te voy a ofrecer hasta un 20% de tu inversión, pero solo hasta que me duren los fondos. ¿Qué pasa? Que como los fondos suelen ser cortos para los temas de las subvenciones, los fondos se acababan y de todas las solicitudes que podría haber de fondos, pues a lo mejor llegaban las subvenciones a un 10% o se repartía la subvención entre todas las solicitudes de tal forma que a cada uno le toca un 0,0% de lo que hubiera solicitado. Aquí lo que te están ofreciendo los ayuntamientos es, en algunos casos, hasta el 50% del coste de tu IBI, que lo que hacen es descontártelo al año siguiente de la solicitud y de haber realizado la inversión. Pero, como digo, depende de cada ayuntamiento. O sea, eso no se puede hacer una generalización, porque hay ayuntamientos que ofrecen, por ejemplo, el 25% del coste del IBI durante 3 años consecutivos, otros ofrecen el 50% en el primer año, y hay ayuntamientos que ofrecen para vivienda, pero no ofrecen para negocio, o pueden no ofrecer para ninguna de las dos cosas. Depende de los ayuntamientos.
A priori parecería que España es el emplazamiento ideal para aprovechar la producción de energía eléctrica a través de placas solares. Pero, ¿qué sucede en las distintas partes de España? ¿Hay mucha diferencia entre instalar unas placas o un complejo como el que estamos comentando en el norte o hacerlo en el sur? ¿O incluso qué sucede los días en que está nublado? ¿Qué pasa con una temporada en la que el cielo está encapotado, está nublado? ¿Se sigue aprovechando más o menos igual?
Esa es una pregunta que se hace mucha gente, pero yo te voy a poner un ejemplo que contrarresta esto. El país de Europa que tiene más kilovatios instalados de paneles fotovoltaicos es Alemania. Y a nadie se le ocurriría pensar que Alemania es el país que tiene más horas de sol. El coste de la electricidad no es distinto en Alemania que en España. De hecho, es más barato. Y sin embargo, tienes muchas viviendas unifamiliares, que tienen colocados los paneles. Entonces, yo no creo que los alemanes, dentro de que sí son un pueblo muy serio y muy respetuoso, pero todos hemos conocido alemanes y todos sabemos que los alemanes al final no son tan distintos de nosotros. No, su capacidad por cuidar el medio ambiente no es distinta a la nuestra. Con lo cual, ¿por qué colocan todos esos paneles? Porque ahorran dinero. Y si ahorran dinero en Alemania, pues te puedo garantizar que aquí, con muchas más horas de sol y con un coste de la electricidad mucho más elevado que el que tienen allí, por supuesto que compensa. Pero en todas las latitudes sí que es verdad que una instalación va a producir más en Cádiz que en Gijón, por poner dos ejemplos pues bastante contrapuestos. Pero sigue siendo rentable en cualquiera de los sitios, muy rentable. Y eso te va a afectar por los cálculos que tenemos nosotros, porque además hay una serie de aplicaciones que están disponibles para quien quiera descargárselas, que te dan las producciones por zona de España, dependiendo de la latitud, la altitud, la orientación de los paneles, la inclinación de los paneles, y te dan las producciones históricas dependiendo de la radiación solar recibida históricamente en los últimos años. Ya sabemos que cuando nos vamos a estadísticas históricas, pues lo que va a pasar mañana, pues estadísticamente se puede parecer mucho a lo que ha pasado en el día de mañana de los últimos 10 años, pero podemos tener desviaciones. Pero si en lugar de coger un día, cogemos un año, las desviaciones empiezan a ser mucho más pequeñas.
Entonces, si nos ponemos en esa situación de ese club en Cádiz que tiene tantas horas de luz, tantas horas de sol a lo largo del año para acumular o para recoger y generar energía eléctrica a través de sus placas, ¿podría incluso llegar a acumular esa energía para aprovecharla en otro momento?
El problema de almacenar la energía eléctrica son las baterías. Las baterías sí que es verdad que han mejorado mucho en los últimos años, y una de las mejoras más claras que hemos visto todos y que tenemos en nuestra mano habitualmente son los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles han evolucionado muchísimo en sus baterías, que aunque nos parezca que duran menos, eso es porque tienen unas pantallas que son más grandes que las televisiones que tenían nuestros abuelos. Entonces, esas pantallas con todos los colores, las luces, la música, las conexiones, tienen unos consumos mucho más elevados que los que tenían antes. Y sin embargo, seguimos todo el día con el teléfono móvil en el bolsillo y en la mano y encendido y paseándolo y mirando todo. En los coches están mejorando mucho esas baterías también y van a seguir haciéndolo en los próximos años. Con lo cual, veremos una mejora grande de las baterías que sí que nos llevará en los próximos años a poder almacenar. Pero por ahora, a no ser que estés desconectado en una zona que no tengas conexión a la red, nosotros por ahora no estamos recomendando la colocación de baterías para almacenar.
Entonces, el máximo aprovechamiento de estas placas solares entiendo que es durante el día. Si no se almacena, lo que debe tener este sistema es una capacidad suficiente para compensar los consumos de energía que se hacen durante el día. Sin embargo, nos consta que prácticamente, o sea, más de la mitad de la energía que se consume en un campo de golf se consume por la noche, pues por culpa del bombeo para el riego, entre otras cosas.
Está claro que los ahorros conseguidos con esta energía tienen que venir de consumos recurrentes que se producen durante las horas de sol. Pero hay muchas actividades que se realizan durante el día en un campo de golf, como son las relacionadas con la casa club, climatización, limpiezas, cocinas. Incluso una parte importante de los bombeos que se puede conseguir, por ejemplo, sacando el agua de los pozos para llevarla a los lagos o llevando a pequeños depósitos o depósitos de compensación, pero de todas formas se puede conseguir mucho modificando un poco nuestros hábitos de consumo. Si yo te pongo, por ejemplo, en una vivienda, la gente sale por la mañana a las 7:30 de la mañana y vuelve por la tarde a partir de las 6, los niños del colegio, los padres del trabajo, durante el día que ha estado produciendo el sistema, tú dirías, pues no hemos conseguido ningún ahorro. Y sin embargo, tú puedes colocar la lavadora y el lavaplatos a que funcionen durante esas horas, en lugar de tenerlas como las tenemos habitualmente para que funcionen por la noche, porque por la noche es cuando estamos teniendo los consumos más baratos. Tienes que hacerlo durante el día, que es cuando consumes que esos consumos sean gratuitos porque los estás produciendo tú. Además, colocas la calefacción para que en lugar de ponerse cuando tú llegues, la calefacción empiece a funcionar, incluso se ponga un poquito más alta cuando tú no estás. Y dices, ¿para qué quiero la calefacción a 26 grados a las 4 de la tarde? Bueno, pues porque cuando yo llegue la calefacción se va a apagar y mi casa va a seguir a 23, 22 grados durante muchas horas en cuanto yo la tenga bien aislada. Entonces, he producido calor para mi casa cuando yo no estaba, pero que lo aprovecho cuando llego. Entonces, tienes que ir adaptando un poquito algunos cambios. Sin embargo, como ya he dicho, hay muchos consumos que se realizan durante el día, sobre todo los relativos a la climatización y a la iluminación, que es cuando tenemos a nuestros socios, nuestros golfistas, nuestros clientes, utilizando las instalaciones y impulsando esos consumos que no vamos a poder evitar de ninguna forma.
Entiendo entonces que la primera tarea que desarrolláis con vuestros clientes es calcular exactamente o al mínimo detalle posible cuál es el consumo de energía que tiene el campo de golf o la instalación del club durante el día. ¿Es en base a ese consumo energético como vosotros dimensionáis la instalación que es preciso crear y para un aprovechamiento óptimo y conseguir los mejores resultados?
Es correcto. Nosotros lo primero que pedimos a los clientes es que nos faciliten, en la medida de lo posible, sus facturas de los últimos 12 meses. Porque de esa forma consigues un consumo completo del año. Con un consumo completo del año, normalmente nos estamos encontrando que los clubes de golf tienen unos consumos muy recurrentes. En agua, en luz, en fertilizantes. Pues el caso de la electricidad es lo mismo. Luego nosotros a eso le aplicamos una serie de cálculos que van relacionados con la solicitud primera a la compañía eléctrica, a la distribuidora, de lo que se llama la curva cuartoraria. Esta curva nos da los consumos y las potencias que reclama la instalación cada 15 minutos. Entonces, con esto es con lo que se acotan los consumos reales contra los que vamos a trabajar, contra los que vamos a calcular el diseño de la instalación, los consumos que queremos cubrir con la instalación y así sacar exactamente cuál sería la instalación más adecuada para cada caso.
Me comentabas el otro día que ya estáis en contacto con varios campos, ya tenéis una idea bastante aproximada sobre cuáles son las dimensiones de estos parques de captación de energía solar. Supongo que no llegaremos al punto de esos grandes parques que vemos por la carretera, esas placas solares enormes para las cuales hace falta una extensión tan grande. O a lo mejor, gracias a que tenemos campos de golf, habéis encontrado emplazamientos idóneos para ese conjunto de placas que requiere la instalación.
Pero tienes que tener en cuenta también que las instalaciones que vemos por las carreteras no son de kilovatios, sino de megavatios. Porque son unas instalaciones que están pues, como si fuera una central de gasóleo o un campo plagado de aeroventiladores. Nosotros lo que estamos utilizando básicamente son los tejados y azoteas de los edificios, las cubiertas de los parking, los techados de los campos de prácticas. Son los sitios donde se pueden colocar, dependiendo de cómo sean, incluso las cubiertas de las pistas de pádel. Todas esas cubiertas son las que son susceptibles de ser utilizadas como sitios para colocar los paneles solares.
Entonces, es importante que el emplazamiento de las placas esté próximo al punto en el que se genera el consumo de electricidad. No termino de entender muy bien o visualizar muy bien cuál es la situación idónea del emplazamiento de las placas y cómo se transporta la energía y qué riesgo hay de pérdida de eficacia.
Bueno, para que te hagas una idea, sí que es verdad que se produce un descenso de una pérdida de electricidad cuando tú trasladas la electricidad a larga distancia en un cable. Pero lo que hacemos nosotros es, nosotros colocamos los inversores, los transformadores, los colocamos muy cerca de la instalación, de tal forma que a partir de ahí ya se produce la transmisión en energía alterna, en electricidad alterna. Ahí se produce, las pérdidas son mucho menores. De todas formas, intentamos que estén pues, lo más cerca posible. O sea, si estás hablando de la zona de mantenimiento, pues los tejados de mantenimiento normalmente son una zona estupenda para colocar las placas. Las zonas de los campos de práctica, los techados de los boxes de los campos de prácticas están relativamente cerca también de la casa club o de mantenimiento, dependiendo de cómo sea la distribución del diseño del club. hemos hecho diseños para clubes de golf en los cuales, en lugar de tener una instalación, pues proponemos hasta 5 instalaciones distintas. 5 instalaciones distintas que son complementarias, pero se pueden considerar como inversiones independientes, porque cada una está afectando a una zona determinada de la instalación con sus propios consumos. Entonces, lo bueno de esto es que es modulable. Tú puedes incluso plantearte, pues mira, es que yo solo tengo un tejado de 100 metros cuadrados. Entonces, en 100 metros cuadrados me cabrían 50 paneles de 2 metros cuadrados cada uno. ¿Vale? Como estos paneles tienen 450 vatios, pues estamos hablando de 22 kilovatios, me parece que sale en una cosa así, lo estoy haciendo un poco de cabeza. Pero 22 kilovatios, con 22 kilovatios doy cobertura a todo lo que necesito. Pues si es que sí, es perfecto. Si es que no, si necesito más, digo, bueno, ¿me compensa poner los 25? Esa sería la siguiente pregunta. Porque esos 25 te pueden estar dando también un ahorro importante. Si tú puedes decir, es que no, a mí realmente yo tengo una vivienda, aunque tengo 100 metros cuadrados arriba, con 5 kilovatios instalados me vale. Porque el resto lo estoy volcando entero a la red. Y la red me va a pagar una tercera parte de lo que me está cobrando por cada kilovatio. Con lo cual voy a tardar, en lugar de 4 años, voy a tardar 10 años en amortizarlo. Pues oye, hay gente a la que le interesa y hay gente a la que no. Hay gente que lo que se basa es yo quiero ahorrar y yo quiero amortizarlo muy pronto. Entonces, ¿qué es otro dato importante a la hora de amortizarlo pronto? Pues el estudio financiero que va aparejado con todo esto, que muchas veces nos da, que al ser esto una inversión, pues tú lo que te estás planteando es cómo queda tu cash flow real al final del año. Y para algunas de las instalaciones, pues nos estamos encontrando con que el cash flow o flujo de caja real al final del año es positivo, teniendo en cuenta todos los aspectos fiscales del tema. Con lo cual, tiene muchas caras, pero lo importante es que vas a tener un ahorro que vas a amortizar en 4 años, 5 años. Si quieres irte a una instalación que esté en un mal sitio, que no esté con la orientación perfecta, que esté más al norte de lo que nos hubiera gustado porque tiene menos horas de sol, pero que luego vas a seguir aprovechándola durante otros 20 años más. Las instalaciones están funcionando 30 años, pero tienen una cobertura de 25. Y hay instalaciones que están funcionando más, pero bueno.
Me voy a poner en el papel de ese director de un club, de un macro club, me imagino yo, al que se le ha instalado 4 o 5 centrales de captación de energía con placas solares y que ahora tiene que presentarle a su junta directiva los números, los ahorros que está consiguiendo en cada una de ellas. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Hay un software específico? ¿A qué tipo de sistema le permite canalizar la información para controlar el proceso, controlar los costes, controlar los ahorros y poder facilitar esos datos a su junta directiva?
Los propios inversores, ahora mismo ya, vienen con una serie de aplicaciones que te permiten descargarte las producciones directamente en unas apps, en el móvil, unas apps que son bastante intuitivas, de tal forma que te están indicando cuánto estás consumiendo de la red, cuánto estás consumiendo de tu instalación de producción, y eso es lo que te da cuánto estás consumiendo en total en tus instalaciones. Eso lo puedes tener para todas las instalaciones que tengas. Tú entras en tu aplicación y pues tú imagínate que estuvieras gestionando ya no 5 instalaciones, 5 campos de golf, y que cada campo de golf tiene 2 instalaciones, una que cubre la zona de instalación y el campo de prácticas y otra que cubre chalet casa club. Pues tú tendrías acceso a 10 instalaciones desde una misma aplicación y luego podrías exportarte tus datos para poder hacer tus gráficos, tus comparativas. Y, por supuesto, el punto más importante al final es que tú, este año, cuando tengas la instalación funcionando y te llegue la factura de mayo, tú vas a sacar la factura de mayo del año pasado. Y lo primero que vas a ver es cuánto me ha costado la factura. Y lo siguiente que vas a ver es cuántos kilovatios me está cobrando la eléctrica en cada factura. Que realmente tú lo que vas a ahorrar es contra los kilovatios. O sea, si la eléctrica para el año que viene duplica el precio de la electricidad, pues tu instalación no tiene nada que hacer con eso. Sin embargo, tu instalación te está ahorrando el doble de lo que se ha presupuestado, porque los kilovatios que te ahorras han subido de precio.
Al principio has comentado que la evolución de este material permite que la garantía sea cada vez mayor, ¿Cuál es esa garantía? ¿Cuál es el periodo de vida útil de estos materiales?
Las placas tienen una garantía de 10 años y una vida útil estimada por las empresas en más de 30, aunque por escrito te ponen 25. Y los inversores tienen una vida útil de más de 10 años y unas garantías de 2. Pero tenemos inversores que llevan funcionando más de 15 años con las instalaciones antiguas y los de ahora son mejores. Con lo cual, yo creo que se han cubierto un poco, sobre todo los alemanes. Nosotros utilizamos mucho los Fronius, que son unos alemanes que nos gustan mucho. Aunque también hay otros LGs, Huawei, que están funcionando muy bien.
Supongo que la evolución en este tipo de elementos ha sido tan importante en los últimos años como en cualquier otro material tecnológico al que ya nos estamos acostumbrando.
La evolución ha sido muy importante, sobre todo en el tema de la producción, la fiabilidad y el manejo de los datos. Pero una cosa que es muy importante también, los paneles han evolucionado mucho en cuanto a que antes tú cogías un panel, tú cogías una instalación completa y de repente le dabas sombra en una esquina de la instalación y toda esa instalación empezaba a producir peor. Ahora los paneles están zonificados de tal forma que cuando le das sombra a una zona de un panel, el resto del panel sigue funcionando. Sigue funcionando al 100%, aunque esa zona del panel caiga. Porque las instalaciones eléctricas tienen que ir compensadas. Permite que sigas produciendo, aunque tengas una zona que esté produciendo menos. Y antes lo que hacía es bajaba todo para mantener el equilibrio de la producción.
Yo sé que ahora los directores de la inmensa mayoría de los campos de golf están mucho más preocupados sobre el tema de cuándo van a volver esos clientes que me estaban generando unos ingresos importantes el año pasado, en los años anteriores. Pero también entiendo que ahora tienen tiempo para pensar en este otro tipo de soluciones que van a ser importantes para sus clubs a corto también, a corto plazo y a medio plazo, y empezar a pensar en todo ello. En las notas del programa incluiremos tu dirección de correo electrónico, los datos de la empresa Benares, el número de teléfono. Cuéntame, si ahora mismo te llamara un club para hacerle un estudio, ¿de qué plazos estaríamos hablando? ¿Plazos de estudio, plazo de instalación, etcétera?
El estudio básico, un cálculo de lo que se puede conseguir, costes, ahorros y demás, lo podemos tener en 10 días, incluso menos, pero vamos a decir 10 días para no pillarnos los dedos. Pero eso es desde el momento en que nosotros tengamos las facturas de la instalación, las facturas eléctricas de la instalación.
Pues espero que todo esto esté animando a los directores de tantos y tantos clubes y campos de golf a ver en qué modo la tecnología les puede ayudar a minorar gastos, a mejorar sus ingresos netos y seguro que en cuanto vean salir el sol mañana por la mañana empezarán a pensar ¿y por qué no estaré yo aprovechando esta energía? Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Confío en que vuestra campaña de captación vaya muy bien y te emplazo a que de aquí a un tiempo estés otra vez con nosotros y nos vayas dando ejemplos de casos prácticos cada vez más. Seguro que esto está lejos de ser una moda y que se convertirá pronto en una tendencia muy importante para los campos de golf y para los clubes deportivos de todo tipo.
Sí, sin duda, sin duda. Esto, una moda, es difícil que sea una moda porque son instalaciones que van a durar un mínimo de 25 años. Y durante estos 25 años, además, todo el sistema de la energía irá evolucionando y será una cosa que será cada vez más importante para nuestras vidas. Una cosa que a mí me gustaría decir también es que una instalación se puede llegar a realizar en menos de 2 semanas y que no se influye en el funcionamiento de nada durante la instalación. Se lleva un camión grúa, se deposita todo en la cubierta y a partir de ahí nuestros operarios funcionan ahí arriba mientras todo sigue funcionando en la parte de abajo.
Pues ese es un tema importante, saber que la instalación no es un elemento disruptivo de la vida social y de la utilización de los socios y de los usuarios de las instalaciones deportivas. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, Pablo Silvela, socio y representante de Benares. Muchísimas gracias y hasta una próxima visita.
Muchas gracias a ti, Daniel. Un abrazo.
Pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad que queremos conocer vuestras dudas y vuestros comentarios y también los asuntos que os gustaría que investiguemos y tratemos en los próximos podcasts. Hasta la próxima edición. Os deseo un día muy feliz desde Golf Clubs y Revenue Management.